El fin está cerca, el mundo se está acabando y no hay nada que podamos hacer. No es completamente cierto. Aunque tenemos crisis ambientales y sociales en algunas partes del mundo, muchas personas están trabajando para hacer sostenible nuestro modo de vida y los diseñadores podemos aportar muchísimo con la creación de productos y servicios sostenibles para el medio ambiente, la sociedad y la economía en general. Hoy en Design Talks invitamos a Brian Pavón y a Camila Niño. Ellos son dos diseñadores industriales con quienes hablamos sobre sostenibilidad y diseño en sus diferentes facetas, la Circular Economy, y además les traemos algunos ejemplos muy interesantes. Únanse al reto de la sostenibilidad con nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Hola a todos los diseñadores que nos escuchan, yo soy Andrés Calvache y a mi lado está Santiago Pinzón. Bienvenidos a Design Talks, el podcast que habla sobre diseño en español. Si es la primera vez que nos escuchen, suscríbanse a nuestros canales, si no, esperen que este episodio va a ser muy interesante. Hola Santiago.
Buenas, buenas Andrés, ¿cómo vamos? ¿Cómo se siente el día de hoy?
Muy bien, gracias.
Sí, está emocionado, está nervioso, está...
Nervioso, cuéntame, usted sabe, ¿no?
Como sí, siempre. Sí, ¿mucho?
Sí, Design Talks, man.
Somos un manojo de nervios siempre, es una cosa, pues somos un par de chihuahueños del diseño.
Siempre diciendo pendejadas, bueno, pero hoy no estamos solos. No, hoy les traemos a dos apasionados del diseño y la sostenibilidad, dos diseñadores. Les traemos a Brian Pavón, diseñador de mobiliario en Toto, y a Camila Niño, ella es diseñadora industrial, centrada más en la investigación de diseño y medio ambiente. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Están listos para este episodio? Ah, bueno, no lo hemos dicho, ¿no? ¿De qué es el episodio? De diseño y sostenibilidad. Por eso los invitamos a ustedes para hablar.
Muchas gracias.
Sí, muchas gracias. Hola, ¿cómo están?
A toda nuestra audiencia.
¿Cómo está la audiencia de hoy?
Uf, no, creciendo. No, esto es... La fama es complicada.
Me imagino, sí.
Sí, eso me han dicho.
Eso hemos escuchado.
Bueno, pero hoy les traemos este episodio sobre sostenibilidad, un poco de marco teórico de qué se trata la sostenibilidad y algunos casos de estudios de empresas y personas que están haciendo el bien por el planeta, ¿no?
Exacto, exacto. Pero ¿qué tal si empezamos, Andrés, pues por nuestra pregunta rompehielo? Muchachos, ¿qué es la sostenibilidad para ustedes? Cuéntenos.
Uf, pues, para mí es como la unión de muchas cosas, ¿no? Uno, pues, aparte del tema de cómo sobrevivimos nosotros y el resto de las especies en el planeta, pues también tiene un poco que ver con el tema de cómo nosotros como especie, no sé... Hacemos cosas para cuidarnos a nosotros mismos y existir, y el tema también de la economía, bueno, es muy complejo.
Claro, un tema muy contemporáneo, ¿no?
Sí, yo creo que sí, la verdad.
Y para Brian, ¿qué significa? Así como pregunta rompehielo, ¿qué significa personalmente, ¿no? Ahora hablamos un poco de teoría, pero a nivel personal, ¿qué significa la sostenibilidad para ti?
Yo creo que para mí la sostenibilidad es como un estado de equilibrio, como un equilibrio.
Les iba a decir un estado de ánimo.
Es un estado mental, o sea, de conexión con el cosmos.
Es un estado del alma.
Yo creo que igual puede llegar hasta esos niveles, pero...
Esoterismo en el ambiente, siento.
Sí, total.
A lo que me refiero es como un equilibrio constante entre... muchas fuerzas que están como jugando un papel importante como en nuestro planeta, claro, se podría decir.
Sí, 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 totalmente. No, pues la sostenibilidad en serio es una de esas cosas que se oímos hablar todos los días, ¿no? Cada vez más común. Y bueno, aunque algunos niegan que el cambio climático exista, ¿no? Como nuestro querido referente en Estados Unidos. Sí. Pero creo que es parte de la agenda de todos los países y de todas las personas, y especialmente para los diseñadores, ¿no?
Tal cual, jugamos un papel muy importante dentro del mundo en cuanto a este aspecto. También yo creo que hay que diferenciar esto de sostenibilidad financiera,
uh-huh,
y sostenibilidad ambiental, uh-huh, sostenibilidad social, ¿no? Digamos que la idea siempre es buscar un equilibrio entre todas estas sostenibilidades para que realmente haya, sí, un potencial real, ¿no?
Sí, yo creo que nos olvidamos algunas veces, o sea, como que la palabra sostenibilidad muchas veces está asociada a la parte del medio ambiente, ¿no? O digamos que es la más fuerte, la más actual, pero en general la sostenibilidad es, de un lado, cuidar el medio ambiente y producir de manera sostenible y no producir tantos desechos o desechos que se puedan reusar, etcétera. Toda la parte de sostenibilidad social es el impacto que tiene la actividad humana sobre otros humanos, sobre la sociedad. Entonces, que si se está produciendo en China de cierta manera, en India, las condiciones de trabajo de las personas sean justas y permitan tener digamos, una dignidad, ¿no? Una calidad de vida para las personas. Y la tercera, digamos, que también sería la sostenibilidad económica, porque si no logramos hacer las cosas económicamente sostenibles, pues creo que tenemos problemas de sobrevivencia, ¿no?
Sí, claro.
Sí, nada que hacer. Finalmente, digamos que llevándolo al tema realista, pues tiene que funcionar desde varios aspectos para que la cosa de verdad se puede aplicar. Bueno, ¿y qué tal si hablamos del rol del diseño en todo este asunto?
Sí, ¿por qué en Design Talks estamos hablando de sostenibilidad?
¿Por qué? ¿Por qué se ponen esta gente a hablar de todos estos temas?
Uy, bueno, pues yo creo que es importante que los diseñadores tengamos en cuenta mucho que parte de como el impacto positivo o negativo en la sociedad, en el ambiente, es, digamos, que nuestra culpa, ¿no? Sea bueno o algo malo, y pues así como tenemos la culpa en el caso de las cosas negativas, pues también tenemos esa misma como responsabilidad y ese mismo poder para poder cambiar las cosas hacia algo mejor, ¿no? Creo yo.
Claro. Sí, sí, sí. Pues digamos, el rol del diseñador es muy importante, porque nosotros producimos, digamos, diseñamos, creamos, proyectamos objetos, servicios, ¿cierto? Que tienen un impacto directo sobre la economía, la sociedad y sobre, pues, la sostenibilidad. Eso quiere decir que somos agentes de cambio y somos, digamos, responsables de ayudar a que las empresas, a que las personas tengan un poco actitudes y produzcan de manera sostenible.
Exacto, digamos que proyectamos estilos de vida nuevos, proyectamos maneras de pensar nuevas, proyectamos procesos y dinámicas también dentro de empresa y dentro de estilos de vida que, pues, simplemente van a tener un impacto muy fuerte en la sociedad, ¿no?
Yo creo también que pues, como disciplina y como modelo de pensamiento, el diseño, pues, nos sirve, pues, finalmente es para solucionar problemas, ¿no? Y, pues, dentro de este solucionar problemas caben también los problemas ambientales, económicos y sociales, ¿no? Como ese hecho de tener una mirada un poco más global, como
sí,
holística,
sí,
nos permite, pues, entender que no solo existen los problemas económicos, sino que también existen los problemas sociales y los problemas medioambientales.
No, y es muy chévere que últimamente, pues, empieza a ser un tema del que se habla en los procesos de diseño, ¿cierto? O sea, es una cosa que se considera. De pronto antes era más difícil, ¿no? Simplemente el factor económico, el factor de pronto de la velocidad de producción o de disponibilidad, ¿no? De lo que se tenga a nivel de materiales y procesos cercanos, de pronto era guiaba muchísimo más, ¿no? Hoy creo que afortunadamente en muchas industrias se está empezando, o sea, no se está empezando ya, se incluye directamente el tema de tener un poco de responsabilidad, ¿no? Sobre el uso de materiales y procesos y digamos de impacto a la final.
Y el tema de la conciencia social, ¿no? Ahorita ya existe una conciencia mucho más grande de que debemos cuidar muchas cosas, de, no solo de nuestro planeta, sino de nuestra sociedad, que hacen que la gente ya como que revise un poquito qué es lo que está haciendo, qué es lo que está consumiendo, que, cómo entra en este círculo donde todos tenemos que ver. No, entonces creo que el diseño también, como concepción, tiene que arrancar desde ese punto de vista, ¿no? Además de que pongo un granito de arena, ¿cómo estoy funcionando yo mismo?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, hay un tema que está muy relacionado con la sostenibilidad, que es la economía circular. Entonces, Brian, ¿por qué no nos cuentas un poco de qué se trata la economía circular?
Pues bueno, digamos que nuestra economía actual es una economía lineal. Es una economía de obtener recursos, de fabricar productos, usar estos productos y al final pues desecharlos. Y pues esto tiene unas implicaciones...
Uh-huh. En el mar.
Sí, generalmente sí. En el mar.
Entre otros.
Pero es absurdo, o sea, es absurdo todo el tema de la isla de plástico o las islas de plástico en el Pacífico. No, o sea, es terrible, es muy fuerte.
Claro, además de que, pues digamos que una de las cosas de las que estábamos hablando ahorita es que pues se ha hecho mucho más visible todo este problema ambiental, porque pues gracias a la globalización, digamos, de la comunicación, tú puedes enterarte de las condiciones, no sé, sociales y ambientales de otros lugares del planeta que están siendo directamente afectadas por pues puede ser por tu propia industria o por la industria de otros países. Y pues claro, entonces aquí cae este tema de las islas de plástico en el océano. Uh-huh. Entonces, en la economía circular, la idea es como que todos los procesos que hacen parte pues, del sistema sean circulares, sean cíclicos, se vuelvan ciclos cerrados. Y dentro de estos ciclos, pues que no haya ningún desperdicio ni de energía ni de materiales. Entonces, ¿qué implica esto?
O el menor, al menos.
Sí. Intentar de que sea la menor cantidad de energía y materiales los que se estén desperdiciando. Entonces, digamos, la economía circular tiene unos principios básicos que están pues, basados en otras teorías como el cradle to cradle, la biomímesis, el pensamiento sistémico. Digamos que todos estos apuntan a lo mismo, como a tener una sinergia entre los procesos y a que haya... como una reutilización de los recursos, básicamente.
Si quieres, expliquemos rápidamente cuáles son las diferencias entre estos, digamos, enfoques, como para que les demos una idea a nuestros oyentes.
Bueno, pues, por un lado, en Cradle to Cradle, como el fuerte es la filosofía que ellos tienen de que todo residuo de un sistema es el insumo de otro, ¿sí? Entonces, okay. Por ejemplo, en la naturaleza pasa mucho, ellos se basan mucho en la naturaleza. Son ellos dos los que, digamos, empezaron a usar este concepto, se llaman William McDonough y Michael Braungart. Uh-huh.
Sí, sí, el viejo Michael, sí, sí, sí.
Es que no, la verdad no sé cómo se dice el apellido. Uh-huh.
Bueno, nosotros tampoco, así que tranquilo. Pero les podemos de pronto dejar el link en las notas del episodio, así ustedes pueden ir a descubrir cómo sí. Se llama.
Podrán leer este apellido. Sí, sí.
Entonces, por ejemplo, no sé, en la naturaleza se puede ver cómo, por ejemplo, las hojas caídas sirven como un insumo para las hormigas para construir o alimentarse. Pues dentro de su sistema propio de las hormigas, ¿sí? Uh-huh. Este tipo de referencias okay. Es a las que...
Chévere, buen ejemplo.
Por ejemplo, no sé, como estos escarabajos que utilizan el popó de los elefantes, digamos que es
las heces. Sí, claro. Entonces no es que se genera desperdicio, es simplemente que se conecta, ¿no?
A un nuevo ciclo.
El desperdicio de uno es el alimento del otro.
Y digamos que esto es un poco también conectado con la biomímesis, ¿no?
Claramente, exacto.
Sí.
La biomímesis, pues, se trata de eso, como de cómo tomar la naturaleza como modelo. No solamente como en su funcionamiento, sino también como en su sinergia y pues, inclusive hasta en términos estéticos puede ser una referencia. Y el pensamiento sistémico, pues, que es lo mismo, básicamente. Como tener una globalidad de cómo todos los procesos dentro del sistema están conectados y cómo un proceso afecta varios procesos o viceversa.
De acuerdo, de acuerdo. Entonces sí, estos son como la parte teórica, ¿no? La definición de qué es la economía circular y cómo se interrelacionan los elementos y stakeholders dentro de los sistemas para generar, digamos, sistemas sostenibles, ¿no? Pero bueno, esto está muy conectado con el tema, bueno, estamos en una sociedad que busca el crecimiento económico, ¿cierto? Y el capital. Eso quiere decir que todo el tema de los negocios, o sea, de los business models o la generación de riqueza, pues tiene que estar conectada, ¿no? Porque no puede ser simplemente que pues no, al menos no en este instante, ¿no? Que guíe completamente, por ejemplo, la sostenibilidad ambiental o incluso social, si no se tiene la parte económica, ¿no?
Sí, eso es cierto. Y digamos que mucha gente a veces piensa que el pensar como en el medio ambiente es olvidarse del todo de la economía y pues no, digamos que también la economía circular busca eso, ¿no? Que la gente o bueno, el empresario no deje de ganar utilidad, sino que al contrario, pues tal vez incluso pueda generar más utilidad a través de la creación de un valor agregado en sus productos, en sus servicios, etcétera, y pues que también le hace como un bien al medio ambiente.
Claro, digamos que es un factor clave, ¿no? Para la inserción de estos modelos, ¿no? Que la persona que tenga el poder del cambio real en las organizaciones sea consciente que puede usarse para una optimización de todos sus procesos en vez de, digamos que, privarse de algunas cosas, sino que sea un valor agregado mucho más grande.
Exactamente. Incluso a veces también como que se busca, por ejemplo, que, no sé, que se ahorre tanto dinero en un proceso o en un material, pues porque ya está usando algo que para otro es un desecho y es gratis, que está disponible.
De acuerdo, de acuerdo. Y también el retorno en imagen, ¿no? Porque digamos hoy que todo el mundo está hablando de la sostenibilidad, de la responsabilidad social, etcétera, etcétera, las empresas, las grandes empresas están moviendo pues a generar un poco proyectos con un retorno en imagen. Entonces,
exacto. Si soy eco-friendly, pues soy mucho más cool.
Uh-huh. Totalmente, totalmente. Pero esto es un proceso muy largo, ¿no? Hay, digamos, toda una crítica de pronto de las personas que están muy metidas en la parte teórica, ¿cierto? De el mundo debe ser sostenible y lo queremos ya, lo queremos ahora. O sea, es muy bien como una conseña, ¿cómo se dice? Bueno, política, pero digamos que
consigna,
sí. Qué pena, ya me conocen, soy yo, mucho gusto. Pero que cuando buscamos un cambio a nivel global, ¿no? Son demasiadas las cosas que tienen que cambiar y es un proceso lento. Así que no por eso nos tenemos que olvidar que tenemos que ir hacia un futuro sostenible, pero también tenemos que ser realistas y que la industria y los modelos no van a cambiar en, no sé, en un mes, en una semana, ni siquiera en un año, ¿no? Son siempre proyectados al largo plazo, al menos mediano y largo plazo.
Yo creo que también hay que, pues hay un papel importante como de los gobiernos y de todas estas políticas que se generan pues como para incentivar y como direccionar la economía pues hacia una economía más circular, ¿no? Claramente, como tú lo dices, es un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, pero creo que con el apoyo de los gobiernos pues se puede empezar a lograr esa transición.
Yo diría que también con el cambio generacional, ¿no? Esto es muy, muy, muy interesante porque hoy, con todos los millennials y toda la generación, digamos, las generaciones, las nuevas generaciones que tienen una conciencia muchísimo más alta acerca del cuidar el planeta y generar, digamos, soluciones sostenibles. Yo creo que, o sea, en los próximos 10 años, 20 años, cuando todas estas personas con esta mentalidad crezcan y comiencen a tener un poco de poder, digamos, de capacidad de acción, de pronto va a ser un poco más fácil, ¿no?
Sí, 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 claro. Eso es cierto.
Bueno, pero ¿qué tal, Andrés, si en el siguiente segmento discutimos un poco más este tema de la implementación, que creo que es como lo más importante acá?
Sí.
Porque pues sin implementación de nada sirve la teoría.
Muy, ¿no?, bonita la teoría, pero...
muy bello, pero usted sabe, Andrés, que yo siempre soy el lado oscuro de Dissentox, así que soy el abogado del diablo y me encanta.
Bien, 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 me gusta. No se pierdan el siguiente segmento.
Bueno, Andrés, le tengo un reto, regresando con nuestro tema de hoy.
Cuénteme, cuénteme, Santiago.
Pues es que imagínese que acá nuestros amigos invitados de hoy le tienen un challenge. Cuéntenos, Brian.
Pues bueno, digamos que el challenge se refiere a una iniciativa que Cami y yo estamos como construyendo en este momento, que se llama Circular Design Challenge. Es una cuenta en Instagram que creamos. Si quieren, pueden seguirnos. Vamos a poner el link ahí en la descripción. La idea es generar unos retos de diseño sostenibles que como que hagan pensar a los diseñadores como en modelos circulares de creación de productos y servicios en general. Entonces, nuestra intención es como incentivar ese pensamiento circular en los diseñadores.
Súper, súper, súper interesante. Entiendo que en este instante están creando el proyecto, uh-huh, ¿no es cierto? Y lo van a lanzar dentro de poco.
Sí, la idea es que ya en unos días ya esté como al menos el primer reto puesto en línea para que la gente se anime y empiece. También como una cosa como educativa, es un poco lo que queremos lograr, ¿no? Que la gente se entere un poco sobre qué es la economía circular y cómo la puede integrar dentro del diseño de productos y de servicios.
Ok, y entonces ustedes lo ven, o sea, centrado en diseñadores, ¿cierto? Para la comunidad de diseño. ¿O es más abierto? ¿Cómo lo han pensado?
Pues yo creo, digamos que de cierta forma sí puede estar un poco más centrado hacia los diseñadores, pero eso no quiere decir que no puedan participar personas, qué sé yo, arquitectos, ingenieros, etcétera, gente de otras cosas que también puede aportar soluciones que uno dice como, ve, yo no lo había pensado de esta forma, pero sí sirve.
De hecho, okay, sería lo ideal, ¿no? Que digamos que todas las disciplinas adopten este pensamiento, digamos, cíclico de modelos.
Okay. Si quieren, nos podrían explicar un momento cómo sería cómo es la dinámica, así nuestros oyentes pues se animan incluso a participar cuando salga el primer. Santiago, una chiva.
La primicia.
Design Talks tiene la primicia. Lanzamiento del Circular Design Challenge.
Pues bueno, la idea es como comenzar con retos como más simples. Y como que la gente vaya dándose cuenta como de cuáles son los principios del diseño, okay, circular. Y cuando ya tengamos como varios retos subidos en la página, empezar a hacerlos un poco más complejos, como pensar más sistémicamente, como no solamente en productos, uh-huh, sino también en servicios o en modelos de negocio tal vez.
Uh-huh. Súper, súper. No, y hablábamos hablábamos antes del episodio, ustedes me contaban que también la idea es conectar, ¿no? Conectar diseñadores, industria, con muchos stakeholders.
Exacto, sí, como que también, pues nosotros como diseñadores somos conscientes que no las sabemos todas. Entonces...
¿No? Ah, qué pena, Camila, pero yo sí.
Habla por... No, mentiras.
Mentiras.
Entonces...
No, de hecho, lo saben. Nuestros oyentes saben que nosotros no lo sabemos todo y por eso tenemos que hacer investigación de usuario e investigación de... Cliente, ¿no? O sea, es la base del diseño.
Entonces, sí, la idea es que en algún punto... nos podamos conectar con gente que, digamos, está en el movimiento de la sostenibilidad o de la economía circular, o que tal vez de pronto tiene ya incluso hasta un negocio relacionado con este tema y nos pueda ayudar a juzgar las propuestas, digamos, decir, no, sí, esta funciona más porque, no sé, tales criterios. Y pues sí, eso como que hace las propuestas un poco, las propuestas que vayamos a publicar como ganadoras más o menos, como más válidas, puede ser.
Chévere, chévere, chévere. Pues les deseamos la mejor de las fortunas con este proyecto muy interesante. Nos tienen, por favor, actualizados de cómo va. Vamos a estar ahí, claro, ahí sí, muy pendientes, ¿no?
E intentaremos participar con nuestros paupérrimos criterios, pero intentaremos hacerlo, ¿no?
Totalmente.
Claro que sí. Vamos a ver cómo nos va con esta iniciativa.
Muy bien, eso sin lugar a dudas.
Gracias.
Bueno, pero entonces, digamos, conectando el tema de los design challenges, ¿no? Hay muchas empresas que empiezan a hacerlo, ¿no? O sea, como que publican, entre comillas, concursos de diseño. Nosotros habíamos ya hablado de los concursos de diseño, no es que estemos muy de acuerdo, pero... si es por la sostenibilidad, bien, venga, se pueden hacer.
Sí, si es por el bien del medio ambiente y del...
Sí, claro.
Qué populista soy, Andrés. Puedo... Es que... Ay, no.
Como Design Talks no tiene ninguna afiliación política. Todas las opiniones... No,
okay. Sí. Lo que diga Santiago no es... No es oficial, por favor.
No, perdón, Brian, decías...
No, pues es que quería comentarles de una plataforma que es de IDEO. No sé si conocen IDEO, sí, claramente sí.
Uh-huh. Sí, claro
que
sí.
Se llama OpenIDEO. OpenIDEO es una plataforma que es muy interesante porque está basada como en la sostenibilidad, básicamente. Entonces, okay. Ellos publican retos de diseño que tienen que ver con problemas sociales y ambientales muy puntuales, como de comunidades, o bueno, pueden ser un poco más también generales, pero todos están relacionados con el tema de la sostenibilidad. Y son muy chéveres porque, pues digamos que todo el proceso tiene varias etapas y en cada etapa inclusive tú puedes colaborar con otros participantes para construir unas ideas que sean como más interesantes y más chéveres, más ganadoras. Hacen una selección y, bueno, como cualquier concurso, hay una selección de los ganadores, y a los ganadores los patrocinan como por un año para desarrollar la idea en conjunto.
Es que... IDEO siempre está adelante, ¿no? Adelantados a muchos de los trends, incluso ayudando a que tengamos mejor diseño y diseño sostenible, ¿no? Ellos también tienen la Circular Design Guide, que es muy, muy chévere porque son un montón de tools, ¿no? De herramientas,
sí.
Para hacer diseño, ¿cierto? Pensado y centrado sobre la sostenibilidad. Entonces es muy chévere, les vamos a dejar los links y así los pueden consultar ustedes, pero no se lo pierdan. Bueno, pero no solo IDEO está haciendo, digamos, estas iniciativas, hay iniciativas puntuales de algunas grandes marcas, ¿cierto? Que eventualmente lanzan algunos concursos, digamos, focalizados en la sostenibilidad, ¿cierto?
Sí, digamos, yo les hablé ahorita de Cradle to Cradle, que es como la filosofía de diseño circular. Ellos tienen una institución que se encarga de bajo unos criterios que ellos mismos ponen, como certificar a las empresas para definir qué tan sostenibles o sí, qué tan sostenibles son o no son, ¿sí? Entonces tienen como unos sellos de que certifican el grado de sostenibilidad de la empresa, pero adicional a esto tienen como una parte educativa en la que tienen unos cursos virtuales que tienen que ver con todo el tema de la economía circular y también unos retos de diseño también. Entonces, puntualmente el reto se llama Cradle to Cradle Product Design Challenge. Uh-huh. Y es un reto pues basado en netamente en el concepto de Cradle to Cradle.
Y tenemos un ganador, ¿no? Entre nosotros. Tenemos un ganador de este de este concurso, ¿no?
Qué modesto, Brian.
Cuéntanos
qué modesto,
la experiencia.
Por favor. Cuéntanos, Brian.
Sí, pues hace ya un par de años.
Yo hablaba de Santiago, pero no, mentira.
Andrés, no, por favor, mentira, me ruborizas. Pero hoy tengo que hablar.
Qué pena, qué pena.
Hace un par de años, con mi trabajo de grado, que es un proyecto pues relacionado con la sostenibilidad, yo me gané como la categoría de profesional en este concurso. Y el proyecto es muy chévere porque es un proyecto que se basa como en la reutilización de un material la utilización de un material que está siendo el desecho como en un proceso productivo dentro de pues la economía normal, ¿sí? Como uh-huh, la economía sí. Lineal. Y el material se llama calceta de plátano. La calceta de plátano es como el tallo de la planta del plátano, que normalmente cuando se cosecha el plátano tiene que talarse para que una nueva planta crezca, y entonces toda esta materia prima no se utiliza para nada. Lo que hacen los campesinos y los que cultivan plátano es o incinerarla o utilizarla para alimentar a los animales.
Uh-huh, okay.
Y digamos que decidí trabajar con este material porque pues Colombia es el tercer productor mundial de plátano, entonces imagínense la cantidad de material que se está desperdiciando. Entonces, el proyecto se basa como en la reutilización de este material. Lo que hicimos, este proyecto yo lo hice con un compañero de la universidad que se llama Ricardo Moreno.
Saludos a Ricardo.
Sí, saludos a Ricardo. Entre los dos desarrollamos como una metodología en la que analizamos como todas las características y atributos del material y definimos como con estas características cuáles eran los campos de aplicación o el campo de aplicación idóneo para el material. Uh-huh. Con una serie de herramientas pues de evaluación, y digamos que el campo puntual y como el ideal para usar este material era el desarrollo de empaques para comida, ¿sí? Uh-huh. Bueno, no tanto empaques como ¿cómo se llaman estos? Como homenaje, tal vez, como para okay. ir comiendo.
Sí,
que platos, no es propiamente un empaque, sino como un recipiente.
No bandeja, recipientes, exacto.
Un recipiente, exactamente. Entonces, okay. La idea es reemplazar los empaques de cartón o de icopor. Bueno, el icopor, ¿cómo se llama el icopor? No me acuerdo.
Poliestireno expandido, creo.
Poliestireno expandido, sí. Uh-huh. El cartón.
Y como somos de técnicos aquí.
Y reemplazarlo con este material, pues que antes no se usaba y que ahora tendría una vida útil pues dentro del sistema.
Uh-huh. Sí, no, muy chévere, muy chévere. Felicitaciones, pues ya pasó hace un poco, pero es un poco retardadas las felicitaciones, pero felicitaciones de parte de Design Chats.
Igual siguen vigentes las felicitaciones.
No, gracias, de verdad.
Chévere, muy chévere.
Muy bonito.
Y empezamos a hablar de todo esto porque queremos hablar un poco de la implementación de estos modelos, de cómo actuar realmente hacia el mundo real para aplicar como nuevas maneras de hacer las cosas. Entonces, ¿qué tal si empezamos, Andrés, a hablar de cosas que ya están haciendo alrededor del mundo?
Absolutamente, absolutamente. Y bueno, digamos, conectémonos ahí con nuevos materiales, ¿no? Hay una empresa que se llama Ecovative Design que está creando un material basado en hongos, ¿cierto? Mushrooms, y está creando incluso como sustitutos al cuero, ¿no?
Sí, es interesante porque le dan un uso diferente, como innovador, muy innovador al material, ¿no? Un material que uno no se imagina que puede servir para esas cosas.
Uh-huh. Y que crece, ¿no? Digamos, de hecho tienen como moldes y hacen crecer el hongo en la forma del molde, o sea, genial.
Sí, también lo utilizan para reemplazar el poliestireno expandido en los empaques tradicionales, que sirve como para sostener los productos dentro del empaque.
Es que yo creo que hay toda una lucha contra el icopor. Bueno, en Colombia le decimos icopor, yo no soy tan técnico. Pero sí, pues porque es terrible, ¿no? Entonces vea, hay un montón de alternativas.
Sí, muy chéveres uh-huh. todas.
Y bueno, y en otras áreas, como por ejemplo en la moda, todo el tema de la sostenibilidad es crítico, ¿no? Es crítico porque ahora estamos con el fast fashion todo el tiempo, ¿no? O sea, las colecciones que cambian cada 3 meses y la ropa que tiene una vida útil de 3 meses, ¿cierto? Que en su momento fue una innovación absurda en modelo de negocio, ¿no? Pero que ahora se convierte en un gran problema para el medio ambiente y para la, digamos, toda la parte social, porque la producción de la ropa de algunas marcas, como por ejemplo, no sé, marcas que usamos todos los días, ¿no? Desde de Zara, H&M, o bueno, hay tantas otras, ¿no?
Pero ahí sí, Andrés, me declaro totalmente sostenible. Tengo una camiseta como hace 5 años y no boto eso. Y la amo. Entonces creo que soy un visionario.
Cada huequito de la
camiseta. Creo que me anticipé, Andrés. Me anticipé a estos problemas ecológicos. Tengo por ahí un pantalón también que adoro, que está deshilachado inmundo, pero también todavía lo pongo. Pero con esto quería decir, hay... Digamos que el tema de la conciencia es lo que jala todas estas iniciativas, ¿no? O sea, aparte de la nueva propuesta, que la gente observe el esfuerzo que se realiza por pensar de maneras distintas y por solucionar las cosas de otra manera, también es lo que hace que todo esto funcione y se pueda implementar, porque si se vende, se implementa.
Sí, es cierto.
Si se vende, se implementa. Total, total. Pero algunas de estas marcas están ya empezando a moverse, ¿no? Un poco para mejorar estas condiciones. Camila, me contabas de un caso de H&M, ¿cierto?
Sí, digamos que, por ejemplo, H&M hace poquito, bueno, ni tan poquito, tuvo como el escándalo de la producción en las maquilas y todo este tema medioambiental que tenían en algunos países del tercer mundo en Asia. Y
del tercer mundo, qué feo el tercer
sí,
mundo.
Sí, no, a mí tampoco me gusta
el día de desarrollo.
Suena como que sea
día
por allá.
De desarrollo, exacto.
Por allá, pues.
O sea, es la misma cosa, pero suena
más,
un poco
más bonito.
Mejor.
Sí, sí, que es otro mundo.
Exacto. Y digamos que también como lo tomaron como una forma de ver qué estamos haciendo y empezaron a cambiar un poco su modelo de negocio. Entonces, por ejemplo, ahora en sus tiendas ellos tienen una cosa que tú puedes llevar ropa usada, que puede que esté rota o no, pero la dejas y ellos te dan un bono de descuento por haber llevado esa ropa. ¿Y por qué la toman? ¿Por qué la ¿cómo se dice eso? Colectar. Eso. ¿Para qué la colectan? Ajá, la recolectan, exacto. Uh-huh. Uno... pues en caso tal de que ya esté muy dañada, hacen su proceso de disposición final como se debe hacer, no en un basurero como Doña Juana que queda ahí y ya muere ahí, sino también como una forma de volver a usar esas fibras textiles en su propia ropa. Entonces incluso tienen una colección que ellos empiezan a usar esas fibras como un material prácticamente nuevo, disponible y pues chévere, ¿no?
Súper, súper, súper. Sí, sí, ya se están empezando a mover.
Muy chévere.
Y de hecho, del otro lado del espectro están haciendo una corriente de slow fashion en comparación a fast fashion, ¿no? Les comentamos rápidamente de Uniqlo, es una empresa japonesa muy, muy chévere, porque su filosofía es generar prendas de calidad, ¿no? Con un estilo, digamos, básico, ¿no? Esto garantiza que en el tiempo se puede reutilizar, digamos, no va a pasar de moda, ¿no? No tanto sobre cambiamos cada 3 meses la moda, el estilo, no, al contrario. Hagamos prendas de calidad que van a durar en el tiempo porque no están conectadas con la moda. Y a precios económicos, a precios de pronto ligeramente más altos que el fast fashion, pero digamos que se pueden adquirir.
Quería hacer un comentario como para acotar ahí una cuestión que se me vino a la cabeza. No sé si han visto, en Netflix hay un documental que habla sobre este problema de la moda, de la fast fashion, que se llama The True Cost.
Sí.
Entonces es muy chévere porque muestra todos los puntos de vista como sociales y ambientales que afectan como toda la cadena de suministro y de valor de esta industria.
Sí. Entonces,
ahí para que lo vean.
Súper, súper, lo dejamos en los links.
Sí, sí, tenemos que dejar el link.
Bueno, y digamos que hay otro tema muy interesante conectado, que es cómo hacemos para que la basura de unos se convierta en el insumo de otros, ¿no? Un poco lo estábamos hablando en el primer segmento, ¿no? Que de hecho es un modelo genial, ¿no? darle valor a la basura de alguien más. Aquí hay varios ejemplos interesantes. Les traemos uno que se llama Gamshu. Entonces es zapatos, ¿sí? Hechos con chicles, goma de mascar. No, muy, 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 muy chévere. Este es en Ámsterdam, ¿cierto?
Sí, este es de Ámsterdam. Y lo chévere es que ellos también generan como unos recolectores de la goma de mascar, que también están hechos en goma de mascar. Entonces los ponen como en la calle, como si fueran basuras. Y la gente bota ahí su chicle y su goma de mascar. Luego ellos hacen una recolección y utilizan este material para hacer los productos. Es muy interesante.
Muy chévere, sí. Y también hay otros casos de estudio con la comida, ¿cierto? Entonces, una cosa que nos gusta mucho, la cerveza.
Uy, sí, qué rico una cerveza.
Una cervecita.
¿Y qué tal una hecha de pan? Interesante, ¿no?
La combinación desde de dos mundos.
Lo mejor de dos mundos, el mundo de la cerveza y el mundo del pan. ¿A quién no le gusta el pan?
Un caso de una empresa que se llama Toast Alley, que hace recolección de pan viejo, y luego lo convierte en cerveza. Entonces, súper, súper chévere, con el basura como insumo, digamos. ¿No? Hay otros muy en los que se hacen otras empresas que están trabajando en la creación de material para construcción, digamos ladrillos, ¿no? Hechos con residuos plásticos, o incluso hay otro que es con colillas de cigarrillo, que es otro de los problemas gigantescos del océano. ¿No? Pero entonces cogen la colilla de cigarrillo y con todos los micro cantidad de materiales que hay dentro de la colilla de cigarrillo la compostan de una cierta manera y generan los ladrillos. Muy, muy chévere.
Muy interesante.
Sí, no, y además también el beneficio, por ejemplo, en una ciudad, que botar la colilla del cigarrillo a la calle, pues se ve feo, trae en algunos casos hasta problemas de salud, porque pues todos sabemos el contenido de materiales peligrosos o sustancias tóxicas en un cigarrillo, sí, y pues sí, convertirlo en algo que ya se vuelve como mejor para la salud, incluso, pues es un beneficio, claro.
Absolutamente, absolutamente. Claro que sí.
Bueno, ¿y qué tal hablando de compañías más grandotas y más poderosas? ¿Qué tal esta iniciativa de Lego de hacer sus piezas con fécula de maíz?
Uh-huh, sí, el año pasado Lego sacó una línea de piezas, de juguetes hechas con materiales sostenibles, y está comprometido para en el 2030 hacer que toda su producción sea, digamos, de este material con fécula de maíz. Así que, bueno, muy chévere, ¿no? Que las grandes empresas empiecen a tomárselo en serio.
Claro, y
de salir de los polímeros, ¿no?
Son las que dan el ejemplo. O sea, digamos que siendo las empresas más grandes y que empiecen con estas iniciativas sostenibles, pues como que hace que jala un poco a las demás empresas como hacer lo mismo.
Absolutamente, absolutamente, porque al final tenemos que establecer un nuevo estándar, ¿no? Entonces son las empresas, las multinacionales, las empresas gigantescas que pueden empezar a presionar.
Exacto. No, y también como, por un lado, motivar a los consumidores a como ve esta empresa que tiene tales iniciativas en pro del medio ambiente, como que voy a preferir consumir sus productos. Y por el otro lado también, hacia el lado politativo, es como impulsar a los países, a los gobiernos, a que se empiecen a preocupar más por ese tipo de cosas y que incluso para las empresas eso represente, no sé, beneficios fiscales, reducción de impuestos, etcétera.
Absolutamente. Es empresas y gobierno, ¿no? Y personas, ¿no? O sea, también cada uno de nosotros tiene que poner su granito de arena. Bueno, nos estamos quedando sin tiempo, entonces tenemos un poco que ir cerrando el episodio. Y digamos que la producción de objetos no es la única, digamos, la única manera o en la que podemos ser sostenibles, ¿no? Sino también en la creación de servicios, ¿no? Les traemos este caso en Suiza, un centro comercial que se llama Retuna, que está hecho, digamos, todo lo que se vende dentro del centro comercial está hecho o second hand, ¿no? Segunda mano, o creado con materiales que ya han sido utilizados, ¿no? Entonces, lo más interesante es que han invitado a la comunidad, a las personas, a traer elementos, cosas, ¿no? Que no usen, que estén, o sea, que sean para basura, digamos. Y hay una academia de diseño integrada dentro del centro comercial. Entonces, los diseñadores prenden todo este material y crean objetos. Entonces, súper, súper, súper interesante.
Sí. Genial, ¿no? Es otra forma de ver el consumo, otra forma de ver la producción. Digamos que ahí se aborda el problema desde varios puntos, que es lo que empieza a ser lo ideal, ¿no? Pensar en solucionar la problemática desde muchos aspectos, no solamente desde uno.
Además, es muy interesante que haya una academia o una institución de diseño dentro del centro comercial, porque pues también incentiva a los diseñadores a pensar en este problema. Entonces, me parece muy chévere eso.
De acuerdo, porque en realidad, después de intentar cambiar los métodos de producción, generar nuevos productos y servicios, digamos, sostenibles, la cosa más importante es el cambio comportamental, ¿no? O sea, es la conciencia de cada individuo que en diferentes niveles sociales pueda contribuir y pueda generar opciones para un mundo sostenible, ¿no? Entonces yo creo que esta también hace parte de la responsabilidad como diseñadores en el cambio comportamental. Y bueno, no solo como diseñadores, como personas, ¿no? Tenemos un solo planeta.
Sí. Tal cual, digamos, de no solo los diseñadores, sino el que compra, el que vende, el que produce, el que tiene la responsabilidad social de apoyar el tema. Es de todos, ¿no? Es un tema colectivo.
Bueno, amigos, Brian y Camila, muchas gracias por estar con nosotros, por esta conversación sobre la sostenibilidad. Les agradecemos, les deseamos mucha suerte con sus proyectos. Bienvenidos siempre a Design Talks.
Y qué pena con ustedes, ¿no?
Como siempre, discúlpenlo un poquito.
Sí, de verdad, de verdad, qué pena. Pero pues, bienvenidos siempre.
Gracias, gracias.
No, gracias, gracias a ustedes. O sea, y me parece muy chévere la iniciativa de ustedes de generar estas discusiones alrededor del diseño. Muy, 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 muy interesante y creo que aportan mucho a la comunidad.
Ya veremos sus propuestas en el Circular Design Challenge.
Uy, Santiago nos pregó.
Ya no nos tienen, Andrés, nos tienen. Tenemos que hacer algo.
Bueno, amigos, muchas gracias a ustedes por seguirnos, por estar siempre pendientes. Recuerden todas nuestras redes sociales, compartan con sus amigos, cuéntenle a todos que hay un nuevo episodio de Design Talks. No se pierdan dentro de 15 días un nuevo episodio con nosotros, como siempre. Muchas gracias. Chao.
Chao.
Chao, chao.
Tras una puerta escondida, tapada con una sábana, oculta tras la cortina, callado sin respirar.
Es como en el amor. Te quisiera decir
la
tantas cosas.
La economía circular es como el amor. Es como el amor, puedes tirarlo o recircularlo.